La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Los pastores nos dedicamos a traer palabra, mayormente a predicar el evangelio con tal de que transforme nuestras vidas. No hay nada más hermoso que ver una vida cambiada, ver una vida transformada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu, por el poder de Dios obrando en la vida de la persona. Pero hablar de una vida transformada aún puede ser un poco confuso para los cristianos, porque puede ser que usted tenga bases teológicas muy sólidas y claras, pero cuando se trata del asunto de transformación, a veces no nos damos cuenta cómo esto sucede, o tenemos una idea errónea y nos podemos sentir como un poco perdidos a veces, pensando cómo es que sucede la transformación en nuestras vidas. Así como en la iglesia de hace mucho tiempo, la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan y todos les escriben para ayudarle a entender que Dios quiere transformar vidas. Y una de las cosas interesantes es que lo primero que sucede es la redención o pagar el precio por nuestra vida, lo cual hizo Jesús en un madero, por usted y por mí, allá en la cruz. Y por ahí es que entonces podemos empezar a entender el trabajo de Dios, comenzando desde allí. Y ya llevamos, esta es la tercera semana. Hace 2 semanas atrás les prediqué acerca del cambio que todos necesitan, la transformación que todos necesitamos. Y estuvimos hablando de la transformación de ser una nueva criatura en Cristo, de lo que significa ser una persona nueva, no renovada, nueva en Cristo, de lo que significa nacer de nuevo, de lo que significa cuando Cristo viene a nuestras vidas, toma posesión de nuestro corazón y de nuestra alma y se convierte en el dueño y señor y rey sentado en el trono de nuestro corazón para efectuar el cambio más maravilloso que pueda suceder, el cambio de una persona que se convierte a Cristo y que adquiere una nueva vida. Luego, la semana pasada estuvimos hablando de que necesitamos ser transformados no solamente en un día, sino que es un proceso, y en ese proceso a veces nuestra transformación como que se estanca. Y estuvimos hablando de cosas negativas que pasan cuando siento que en mi vida no estoy progresando, cuando siento que me estoy estancando y la transformación se amedrenta y no nos damos cuenta, ¿verdad? Ahora, el propósito de hoy entonces no es hablar de la redención o del día en que Dios transformó su vida por completo y de una, cuando vino a morar a su corazón, si usted es cristiano. Ya hablamos de eso. Ahora lo que quiero hablar a ustedes es la evidencia, las señales que muestran que usted es una persona cambiada. Y solo le voy a dar 8 marcas o señales de una vida verdaderamente transformada. Solo le voy a dar 8, pero pueden ser un montón más en la palabra. Pero vamos a hablar no de cosas que usted tiene que hacer para ser transformado, sino de señales que demuestran que usted ha sido transformado. ¿Me entiende? Esta es la evidencia que vamos a mirar hoy. ¿Qué es transformación? No se trata de yo llegar a tener un estándar espiritual donde yo digo, uy, yo estoy viviendo de una manera wow, conforme a Dios, a mí nadie me baja de esto, yo soy tremendo cristiano. No estoy hablando de usted pelear en la vida y pelear y pelear y pelear contra el pecado de manera que usted pueda vivir mejor. Todo eso es comportamiento y hay que hacerlo. Nosotros tenemos que cambiar nuestro comportamiento, pero de nada sirve que usted cambie comportamiento si en su corazón no ha sido transformado, porque eso se llama hipocresía. Hacer algo que usted no cree. Una de las premisas que me gusta que dijo el doctor Paul Carlin, director del Instituto Therapon, donde se habla de terapia basada en creencias espirituales, dijo, usted hace lo que hace porque cree lo que cree. ¿Por qué yo hago tal cosa? Usted hace lo que hace porque cree lo que cree. Todo comienza aquí. Sus convicciones. Todo comienza allí, ¿verdad? Ok, así que vamos a mirar entonces estas señales y ver qué cosas son evidencia de que verdaderamente yo estoy siendo transformado en mi vida. En Romanos 8:29, quiero comenzar como prefacio a mirar un versículo en Romanos 8:29. Muy interesante. En Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos, ¿qué? Diga la palabra, conforme. Dígale al que está a su lado, conforme. No es que te conformes con lo que tienes, es que seas formado, ¿a qué dice allí? Conforme a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que la idea de Dios dice que desde antemano, desde antes de conocernos, ya había predestinado que usted fuera transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. El plan de Dios, desde antes y mucho antes que usted existiera, era llevarlo a ser como Jesús. Así que cuando hablo de estas señales, estamos hablando de ver el carácter de Jesucristo moldeándose en nosotros. Podríamos decir entonces que la diferencia entre lo que yo hago por Dios y lo que Dios está haciendo en mí, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos pensando en lo que hacemos, pero es mejor pensar en lo que Dios está haciendo en nosotros. Es más importante, porque basado en lo que Él hace en nosotros, entonces viene lo que yo hago para Dios. Pero algunos de nosotros empezamos de atrás para adelante. Vamos en reverse y no se puede. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 6, en el verso 11, que antes eran gente inmoral, pero que fueron lavados por el Espíritu. Han sido lavados, han sido justificados, han sido santificados. Asimismo, nosotros, si decimos estar en Cristo, hemos sido ya justificados, hemos sido lavados. Nuestra transformación viene a través de la fe en Él. Mire, nosotros a veces estamos tratando de ver cómo hacemos para cambiar, cuando lo que tenemos que hacer es rendirnos a Jesús y dejar que Él nos cambie. Trabajamos demasiado duro tratando de hacer el trabajo de Dios que no nos corresponde. Pero vamos a ir a Romanos capítulo 12 y vamos a leer el capítulo completo, porque vamos a ver varias cosas allí. Estas 8 señales de un cristiano que está en transformación están allí. Aquí le invito. Busque su Biblia, Romanos capítulo 12. Un día esto va a apagar las pantallas. Nadie abre sus Biblias. Ni la traen. Pero más llamada de telefonito. Y todo eso, ¿no? Bueno, pero dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, lo único que tiene sentido es rendirse a Dios, punto. Se la pongo en plain Spanish. Lo único que tiene sentido, vuestro culto racional, lo único que tiene sentido en la vida es rendirse, presentarse y rendirse ante Dios. Y no os adaptéis a este mundo, o sea, no os conforméis a este mundo, no se haga como el mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, y el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que da con liberalidad, y el que dirige con diligencia, y el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos. ¿A alguna gente no le gusta ser afectuoso? Somos tiesos, duros, de lejos. Unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. ¿A quién prefiero? A Cristo. No, pero no fue. Ahí dice preferencia a los unos a los otros. Wow. Vamos a ver. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, con los que se gozan, y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, yo quisiera a veces hasta añadirle una coma allí al si es posible y decir, sí, es posible. Sí, es posible. En cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Tenga paz con los demás. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, pégale un golpe, dale una patada, échalo a la calle. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonan sobre su cabeza. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Padre, añade bendición a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque el apóstol Pablo viene escribiendo esta carta y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 habla muchas cosas doctrinales y habla muchas cosas teológicas, y de momento en el capítulo 12, ¡boom!, cambia todo el aspecto y nos da una panorámica de una vida de una persona desde el punto de transformación y cómo debe ser de ahí en adelante en Cristo. Así que vamos a ver estas ocho señales allí. Número uno. La primera, tiene que vivir rendido. Recuerda lo que dice en el verso 1, un sacrificio vivo. Ese es vuestro culto racional, o sea, no, es lo que tiene sentido. Ser un sacrificio vivo significa que tengo que venir al altar todos los días y dejarlo todo allí. Dejarlo todo allí. Todos los días vivir rendido. Recuerde que Jesús mismo fue el que dijo: si quieres venir en pos de mí, sígueme. Y ya. No, él dijo algo más. Si quieres venir en pos de mí, agárrala, toma tu cruz. ¿Y qué más? Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Todos los días tienes que venir al altar. Todos los días tienes que venir a rendirte ante Él. Todos los días debes ir ante Él y decirle: Señor, este día te pertenece a ti. Vivir en la agenda de Dios antes de seguir nuestros propios deseos y placeres. En el Salmo 37.4, yo siempre me confundo, yo no sé por qué yo hago eso. 37.4 o 34.7, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él os concederá las peticiones de tu corazón. O sea, gózate en Él, ahí está 37.4, pon tu delicia, o sea, deleítate en Él y Él te dará las peticiones de tu corazón. Que eso suena bien fácil, eso suena bien sencillo. Yo lo único que tengo que hacer es contentarme con Dios y Él me da todo lo que yo le pida. Yo lo único que tengo que hacer es disfrutar a Dios y Él me va a dar todo lo que yo le pida. Yo pienso que va un poquito más profundo que eso, que simplemente pensar que yo me voy a disfrutar de Dios y Él me va a dar todo lo que me pida. Pienso que significa que verdaderamente voy a tener una relación con Él mucho más de lo que puedan pensar, porque Jesús dijo tomar su cruz y seguirle. Tomar tu cruz y seguirla. O sea, significa rendirlo todo. Entonces vas a ver las peticiones de tu corazón que se van a ver cumplidas. ¿Por qué? Porque cuando tú amas de esa manera, tus peticiones van a ser las mismas del corazón de Dios. Ahí es donde está la diferencia. Tú quieres ver tus peticiones cumplidas, haz que tus peticiones sean las peticiones del corazón de Dios. Y dice, me hizo trampa, pastor. ¿Sí? Cuando usted verdaderamente tiene una relación con él y se deleita en él, usted va a desear lo mejor que él, lo mismo que él. Se trata entonces de vivir en sacrificio cada día y de vaciarnos de nosotros mismos. Sí, mire, Filipenses capítulo 2, en el verso 5 al 11, cuando está hablando de Jesús, el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, que Jesús no tomó en consideración el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando Jesús vino a la tierra, se despojó y dijo, ¿saben qué? Voy a hacerme hombre 100%, me voy a vaciar de todo esto divino, y voy a tomar forma de hombre y forma de siervo. Y dice, y siervo, y se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte. Entonces Jesús se despojó, y nosotros debemos vivir una vida constantemente despojándonos del pecado que nos asedia. En Hebreos capítulo 12 nos dice que debemos correr la carrera pacientemente, o sea, con firmeza, poco a poco, pero dándole hacia adelante y echando a un lado lo que no nos pertenece, el pecado, echando eso fuera, despojándome de todo eso. Yo tengo que vivir una vida constante vaciándome. Porque muchos de nosotros le pedimos a Dios, lléname, Señor, llena mi corazón. Y Jesús está diciendo, ¿cómo lo voy a llenar si está repleto de pecado? Si está lleno ya de deseos mortales. Si está lleno de codicia, de avaricia, de envidias, de celos, contiendas. Cuando saques todo eso, yo te puedo llenar con mi espíritu. Es importante que sepamos, tenemos que vaciarnos, eso es rendirse. Vamos a seguir porque faltan 7 todavía. Renovado, número 2, renovado. El renuevo. El renuevo comienza en la mente. El renuevo comienza en la mente. Sepa usted una cosa. El versículo 2 dice claramente ahí que seamos renovados a través de transformados a través de qué? De la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y esto es bien importante que sepamos una cosa, vuelvo otra vez a decirlo, usted puede cambiar su comportamiento, usted puede hacer muchas cosas como las hacía Jesús y usted puede imitar a Jesús en su comportamiento, pero si usted solo cambia su comportamiento, usted es un hipócrita, porque el cambio tiene que suceder primero en su mente, usted tiene que cambiar de mente primero. Y luego entonces, porque usted puede imitar a alguien todo lo que usted quiera, pero si no está en su mente y corazón convencido, de nada le sirve. Por eso es que muchos de nosotros, igual que yo hacía antes, vivimos con los 3 mandamientos. Yo no robo, yo no mato, ni hago mal a nadie. Y nos creemos que con nuestra justicia, Dios me va a premiar. Merezco el trofeo. ¿Verdad? Y pensamos que porque hacemos, Dios nos debe. Dios no nos debe nada. Dios nos ha regalado a su Hijo para cambiar y transformar nuestra mente. Por eso es que mucha gente viene a la iglesia y ya usted sabe, ¿verdad? Viene y viene al altar y recibe a Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan linda! Jesús es tan bueno, tremendo. Y cuando llega a la casa, llega donde sus amigos y le dice, pues recibí a Cristo. ¡Te lavaron el cerebro! Esa gente, quiero decirle una cosa, yo no quiero lavarle el cerebro a usted, yo quiero que Cristo se lo dé nuevo. ¿Para qué lavarle toda esa basura? Que le dé uno nuevo. Amén. Es Él el que tiene poder. Y sí, cuando vine a Cristo, sí, como que me lavaron el cerebro, me lo cambiaron, yo no sé, pero pienso diferente. No tenga miedo. Si es Cristo el que transforma. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué le digo esto? De la conexión entre lo que hacemos y lo que pensamos. Es tan importante que Jesús estaba conversando con ciertas personas y dijeron, no, pero ¿qué vas a decir del que comete adulterio? Y Jesús le dijo, mire, con solo pensarlo ya lo hiciste. ¿Ah? Ya la cosa va cambiando. Porque el pecado nace aquí. Nuestro corazón y nuestra mente tienen que ser renovados. Vamos adelante, vamos a la próxima. Servicio. Una vida que ha sido transformada, o que por lo menos Dios está trabajando y transformándola, es evidente que va a querer servir. Que va a querer servir. Va a querer servir. Hay un joven por aquí que me da mucha alegría porque ha venido a la iglesia desde que era un muchachito pequeño. Pero por razones que muchos hacemos, nos alejamos y esto y lo otro. Y ya no hace mucho ha vuelto a la iglesia. Y enseguida que me dijo, pastor, yo me quiero conectar con Dios de veras, ¿sabe? Esta vez no es en serio ahora. Y yo le dije, qué bueno, mijo, me alegro mucho. Vente los domingos, mira, van a empezar las clases, van a hacer esto. Me dijo, pero póngame a hacer algo, póngame a hacer algo. Póngame a servir, yo quiero servir, yo quiero servir. Mire, muchacho, el muchacho me tenía a mí. Y yo, mira, póngame a servir. Me tocó llamar al líder, decirle, mira, bro, póngame al muchacho a servir antes que el muchacho reviente porque quiere servir. Cuando Dios está transformando una vida, uno quiere servir. ¿Verdad que sí, Romeo? Démele un aplauso. Porque verdaderamente uno se da cuenta cuando la gente está cambiando, porque uno le ve las ideas diferentes y basado en esas ideas diferentes quiere hacer algo, quiere servir, quiere cambiar. Ahora eso no quiere decir que él ya sea perfecto y lo tiene todo figurado, pero se nota que Dios está cambiando su vida. Sigue adelante, mijo. Sigue adelante. Mire, Billy Graham dijo lo siguiente: la expresión más alta de adoración es servicio cristiano desinteresado. Cuando un cristiano sirve a otros desinteresadamente, es la forma, la expresión más alta de adoración. Claro, eso es una opinión. Eso no es bíblico necesariamente. Eso no es lo que dice la Biblia, pero es una opinión muy linda, yo pienso. Servirle a otros. Mire, y es que a veces nosotros en la iglesia cometemos un error y comienza por nosotros los pastores a veces, como que el servicio es one size fits all. Como que todos pueden hacer cualquier cosa y todos deben hacer lo mismo, no importa. A veces pensamos eso. No todo el mundo cabe en el mismo, ¿verdad?, servicio. Por eso es que el apóstol Pablo habla de que a uno le dio don de profecía, a otro le dio don de exhortación, a otro le dio don de enseñanza, a otro le dio don de dar. ¿Quién tiene el don de dar? Nadie lo quiere tampoco, ¿verdad? ¿Quién tiene el don de recibir? Ajá. Qué cosa, ¿no? Qué tremendo. Pero por eso Dios le dio dones a cada persona. Quiero que sepa una cosa: si usted es cristiano, Dios le ha dado a usted dones, o al menos un don. Algo le ha dado Dios a usted para que usted sirva. Y es para que sirva en el reino de Dios. Y no es para servirte a ti mismo, es para servirnos los unos a los otros, ¿verdad? Como dije antes, no tenemos la misma función, dice allí. Todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero no todos tenemos la misma función. Pero si yo no funciono, ¿cómo te puedes beneficiar tú? Y si tú no funcionas, ¿cómo se beneficia el otro? Si yo funciono y usted funciona, todos nos beneficiamos. Amén. Eso se trata. Y recuerde que dice allí que Él por su gracia nos ha dado estos dones. Ay, 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 ahora no lo encuentro. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, en el verso 3, y estos dones son dones. Un don es un regalo. Usted no se lo ganó. Usted no se ganó el derecho de hacer nada en el reino. Yo no me gané el derecho de predicar. Eso me lo regaló Dios. ¿Por qué lo hizo? Yo a veces no lo puedo ni creer. Pero tengo que buscar ánimo. Y en la Biblia me doy cuenta que Dios habló a través de un burro, así que estoy bien. Entonces, pero Él fue quien escogió y Él escoge en cada uno quedarnos. Es por gracia. Servir a los otros, servir a los demás desinteresadamente. A veces nosotros nos confundimos porque servimos, pero servimos con nuestro interés en mente. ¿Ustedes saben quién es el coronel Sanders? Kentucky Fried Chicken. Ya le dio hambre, ya algunos ¡pam!, ya quieren ir. Kentucky Fried Chicken, el viejito de la receta, verá que anda vestido de blanco. A los 89 años iba él a un viaje y se fue a montar al avión. Iba caminando despacito con su bastón por el avión. Llegó y se sentó y había un muchachito, como tres sillas más atrás, tal vez uno de sus hijos, llore, moleste, grite, ay, molestando y molestando. Dije, tal vez uno de sus hijos, y ustedes ninguno reaccionó, ¿verdad? Molestando allá atrás y molestando. Las azafatas estaban desesperadas y una de ellas vino y le trajo un juguetito y trató, y el muchacho seguía gritando. Vino la otra y le trajo un dulce y trataron con miles cosas y el muchacho nada. ¿Y quién se aguantaba ese muchachito gritando? Y el coronel Sanders así. Cuando él oyó que una de las azafatas le dijo a la otra, ya no lo aguanto más, el muchacho está incontrolable. Ya le hemos dado juguete, le hemos dado dulce, hemos cantado, hemos reído, nos hemos tirado al suelo haciéndole muecas y el muchacho nada. Si molesta. El coronel Sanders se levantó y caminó suavemente hasta donde estaba el niño. Se puso a jugar con él hasta que lo calmó. Y luego vino calladamente y se sentó. Se puso su cinturón y cerró sus ojos. Y una de las azafatas dijo, discúlpeme, señor, pero muchas gracias. Ay, Dios mío, usted no sabe el gran favor que nos ha hecho. Y él le dijo, yo no lo hice por ustedes, lo hice por él. ¿Saben qué? Ellas lo estaban haciendo por ellas mismas, no por el niño. A ellas, ¿qué les importaba si el niño tenía miedo, tuviera hambre o qué tuviera? Lo que quería es que se calle. Pero a él le interesó la necesidad del niño. Y yo creo que así es que la manera que nosotros debemos servir, mirando las necesidades de otros, considerándolos a ellos más importantes. ¿Cuándo fue la última vez que usted consideró a un hermano o a alguien más importante que usted y usted se desprendió y se sacrificó para ayudarle? A los que dijeron amén es porque lo han hecho lately. Ojalá que así sea de todos, constantemente, ¿verdad? Ahora, el amor. Vamos al próximo, número 4, el amor. El amor es la decisión de valorar a las necesidades de otros más que mis propias necesidades. Por eso estoy hablando. O sea, estamos hablando de servir, pero ¿el amor qué? Se tiene que ver un cambio en el amor que usted expresa. O sea, se tiene que ver una expresión de amor en usted cuando Dios está cambiando y transformando su vida. Cuando Dios está trabajando en su vida, algo debe suceder. Algo debe suceder. Amor. La palabra amor ha sido tan, ¿cómo digo?, contaminada. Porque nosotros, vamos a ver, ¿cuántos aman a Dios? Está bien, ¿eh? ¿Cuántos aman a su esposo o a su esposa? Ahí no lo dijeron con tanta, amén. ¿Cuántos aman a sus hijos? Amén. ¿Cuántos aman a sus padres? Amén. ¿Cuántos aman la pizza? ¿Eh? Espera. ¿Cuántos aman al platense? Amén. Yo sabía. ¿Vieron lo que hemos hecho con la palabra amor? Con la misma palabra que decimos, ay, es que yo amo la pizza. Es la misma palabra que decimos, es que yo amo a Dios. Hemos hecho de la palabra amor cualquier cosa, ¿verdad? Pero la verdad es que yo estoy hablando de un amor que es diferente a lo que nosotros decimos y usamos por ahí, ¿verdad? El énfasis se trata en vivir de manera que se note la transformación de Dios en nosotros, porque ahora el amor se desprende, se desborda de nosotros. Mire, en el verso 9 y 10 dice, el amor sea sin hipocresía, odiando o aborreciendo lo malo, pero aplicándonos a lo bueno, ser afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal. Yo creo que la parte más difícil de nosotros es quitar la hipocresía. Que está hablando allí del amor. Que el amor tiene que ser puro. Y yo creo que sepa una cosa. No estamos hablando de romance. Estamos hablando de amor por un héroe que salvó tu vida. Primeramente. Es muy diferente. Tenemos que trabajar mucho en rendirle a Dios nuestras vidas para que Él haga el cambio. Mire, más bien, a veces nosotros no nos, literalmente, miren, el verso 10, cuando dice allí, sed afectuosos unos con nosotros con amor fraternal, con honra, daos preferencia. Preferencia. La palabra preferencia allí significa, es como si, no quiero que hagan una competencia, por favor, pero es como cuando usted hace una competencia y usted le pide a uno, usted tiene que hacer esto, y el otro hace lo mismo, pero lo hace mejor, y el otro dice, yo lo voy a hacer mejor, yo lo voy a hacer mejor. O sea, te voy a ganar, voy a ser más amoroso que tú. Esa es la expresión que está usando el apóstol Pablo, que nosotros busquemos, que nosotros nuestro amor lo expresemos aún más. Oh, tú me amas, yo te amo más. Yo te amo más. Yo te amo más. En Cristo, por supuesto, por favor. Y el amor es esencialmente la decisión de tomar las necesidades de otro como más importante que las mías. Muy bien, vamos a la próxima. Diligencia, diligencia. Estamos hablando de ser determinados. Miren el verso 11. Hay tres cosas. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es necesario que nosotros seamos diligentes, que seamos fervientes, que estemos constantemente sirviendo, ocupados, que no estemos ahí quietos sin hacer nada. Ahora, tenemos que saber que esto es algo entonces que requiere diligencia. Si requiere diligencia es porque es algo que hay que estarlo trabajando constantemente. Hay cosas que usted hace y ya, y se acabaron allí, pero hay que estar constantemente en la vida cristiana. Entonces constantemente usted tiene que ser diligente, o sea, sin parar, usted tiene que poner la responsabilidad a todo esto. No se trata de una carrera corta, se trata de un maratón. Siempre decimos, la vida cristiana es de toda una vida. Entonces nos damos cuenta que hay que persistir. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura, estamos en un mundo que está determinado a interrumpir nuestra carrera. Los cristianos a veces necesitamos entender que el discipulado es, ¿cómo digo en español? Delayed gratification. Gratificación tardada o pospuesta, ¿verdad? O sea, como cristianos, como discípulos de Cristo, nosotros tenemos que saber que no siempre voy a recibir la recompensa de lo que yo hago. No siempre voy a recibir el bien. No siempre me va a pasar a mí que aunque yo le ponga todo el corazón a todo mi servicio en Cristo, no siempre voy a ver los resultados hoy, o no siempre voy a ver los resultados como yo los quiero. El mundo vive de esa manera. El mundo vive microondas, quiere gratificación inmediata, instantánea. El cristiano no puede vivir así. El discipulado, la vida en Cristo cuesta, cuesta mucho, y muchas veces los resultados no los vamos a ver en vida. En los años 1800, un hombre llamado Robert Thomas, un inglés, llegó hasta la China como misionero. Estando en la China, se dio cuenta que los coreanos necesitaban el evangelio y decidió irse a Corea. En el 1865 se convirtió en el primer misionero protestante en ir a Corea. Llegó allá y no tenía material en coreano, lo único que tenía era material en chino. Se le hicieron las cosas un poco difícil porque usted, aunque no lo crea, el chino y el coreano no hablan lo mismo, ni el japonés. Son tres idiomas diferentes. Claro, nosotros todos le decimos chino, ¿verdad? Pero no todos son chinos y no todos hablan chino, aunque yo oigo chino. Esto es un engaño, porque le voy a decir una cosa, aquí nos tienen engañados en esta ciudad. ¿Ustedes cuántos restaurantes aquí dicen Chinese food? Mentira, son vietnamitas. No, son chinos. Y usted va al buffet chino y hay guatemaltecos cocinando. ¿No? ¿De qué chino? No, yo no entiendo. Anyway, pero Robert Thomas llegó a Corea. Se le hizo muy difícil llevar el evangelio. Al poco tiempo se tuvo que regresar a la China. Su esposa estaba muy enferma y su esposa murió en China. Entonces fue que él decidió, de una vez y por todas, volverse a Corea y con materiales en lenguaje coreano para evangelizar a esa nación. Pero ahora no tenía cómo llegar. Él era un inglés, pero oyó de un barco americano que iba rumbo a Corea y logró convencer a los americanos de que lo llevaran como traductor, porque ya él había aprendido el coreano. Y se montó en el barco con los americanos. Cuando llegaron a Corea, entrando en las aguas coreanas, ya entrando a la orilla, se dieron cuenta de que traían Biblias. Y los coreanos se enojaron. Se dieron cuenta de que en el viaje venían con un propósito, pero también venía otro con otro propósito. Y sacaron los machetes. Machetes, de verdad, en serio. Y salieron y queriendo pelear con los americanos, no los querían dejar bajar del barco a machetazos. Y el Robert Thomas comenzó a tirar los Nuevos Testamentos y los tratados y Biblias por la borda en coreano, tratando de tirarlos de que cayeran en tierra. Y los coreanos más se enojaron. Encendieron una balsa en fuego. ¿Por qué? Porque los americanos tenían disparos y ellos solo tenían machetes. Pero le mandaron una balsa, incendiaron el barco de los americanos. Y los americanos tuvieron que brincar la borda y empezar a tratar de salvar sus vidas, lo cual los coreanos eliminaron a muchos. Entre ellos, se dice que le cortaron la cabeza a Robert Thomas. Pero quedó escrito en las crónicas de un coreano que encontró una Biblia después de haber matado a Robert Thomas, él mismo. Y se llevó la Biblia a su casa y comenzó a leerla. Y le gustó tanto el libro y se acordó de Robert y dijo, ese hombre era un hombre bueno. Empapeló toda su casa con las páginas de la Biblia. Y comenzaron las personas de la comunidad a venir a leer las páginas de la Biblia. Comenzaron a convertirse. Y el sobrino del que mató a Robert Thomas se convirtió en el primer pastor de una iglesia evangélica en Corea. Y hoy en día Corea del Sur, no Corea del Norte, en Corea del Norte el cristianismo es perseguido. Pero Corea del Sur, al menos el 40% de los coreanos del Corea del Sur reclaman ser evangélicos. Y las iglesias más grandes del mundo se encuentran en Corea del Sur, incluyendo la iglesia del doctor Paul Yonggi Cho o David Yonggi Cho, que tiene alrededor de 1,000,000 de personas. La última vez que yo había chequeado tenían 800,000 y pico de miembros en la iglesia. Compraron una montaña. Yo les he dicho eso, ¿verdad? Compraron una montaña para poder orar todos juntos. Y en la montaña hay 24 horas, está la gente orando, subiendo y bajando en oración, porque son tantos. Robert Thomas fue diligente, no vio el premio en vida, pero estoy seguro que en gloria está disfrutando de lo que Dios hizo a través de él. Seamos diligentes. Número 6, perspectiva. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Dios tiene que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que empezar a mirar las cosas desde otro ángulo, desde algo diferente, a través de otro lente. Y ese debe ser Jesucristo, a través de Él. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Mire, son tres cosas en las cuales Dios tuvo que cambiarlo a usted. Porque antes de usted venir a Cristo, usted no se gozaba en la esperanza porque no tenía esperanza. Antes de venir a Cristo, usted no podía perseverar en el sufrimiento porque no tenía a Cristo. Antes no era dedicado a la oración. Y si lo era, algo está mal. Ahora usted sabe a quién ora, cómo ora y por qué ora, y sabe que puede tener resultados. Su perspectiva ha cambiado, espero yo. La verdad del Evangelio es que todas estas cosas, toda esta perspectiva en cuanto a la esperanza, en cuanto al sufrimiento y la oración cambian por causa de la fe. La fe es la base para que todo cambie en tu vida. Sin fe, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. No hay nada que usted pueda hacer que agrade a Dios, excepto creerle de todo corazón. Y es necesario que sepamos eso. Pero hay que cambiar de perspectiva. Mira, hay gente que ve las cosas de una manera, hay gente que las ve de otra, ¿verdad? Algunos de ustedes ven esta botella y la ven medio vacía, pero hay otros que la ven medio llena. Una compañía de zapatos decidió mandar dos vendedores al Congo, en África, hace muchos años. Y mandaron estos dos vendedores para que hicieran un reconocimiento a ver si se podía hacer negocio en el Congo. Uno de ellos mandó un telegrama diciendo: lo siento, jefe, aquí no se va a poder, aquí no hay negocio, aquí nadie usa zapatos. El otro escribió: jefe, véngase para acá, mire si hay negocio, que ni uno tiene zapatos. Perspectiva, ¿verdad? Cómo uno vea las cosas. Depende de cómo usted las vea. Tenemos que vivir, y cuando vivimos en Cristo y Él nos cambia, tenemos que tener una perspectiva diferente. ¿Cuántos de ustedes ven las cosas diferentes ahora? Todavía tal vez hay algunas cosas en su vida que Dios quiera cambiarle su perspectiva. Así que sígale creyendo. Vamos a las últimas dos, que nos vamos ya porque el pueblo tiene hambre. Comunidad, comunidad. Es necesario vivir en comunidad. Eso es una señal. Mire, una de las señales de que Cristo está trabajando en su vida es que usted quiere estar entre el cuerpo de Cristo. Que usted quiere estar en la iglesia, que usted quiere estar entre hermanos, que a usted le gusta la compañía de otros creyentes. Ahora, si usted es de los cristianos que dice: ah, la gente me cae pesado. Yo voy a la iglesia, pero de ahí para allá no le hablo a ninguno porque uno nunca sabe. Yo los veo, yo los miro desde acá y yo no sé si meterme a eso. Yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero no me le pego a un cristiano ni loco. Ay, Dios mío. Mire, en los versos 13 al 20, no los voy a leer todos otra vez, pero habla de tantas cosas. Allí nos habla de hospitalidad, de compartir, de bendecir, de llorar con los que lloran, de tener paz con la gente en cuanto esté de ustedes. Al que tiene hambre, dale. Al que tiene sed, dale. O sea, está hablando de tantas cosas. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo usted le puede dar de comer a alguien si usted no va y se lo da? Ah, claro, yo pago por él, que se lo lleve otro. Pero allí dice algo bien interesante: llorar con los que lloran. ¿Y usted acaso va a llorar con alguien que usted no se relaciona? ¿A usted qué le importa el llanto del que usted no conoce? ¿A usted le va a interesar cuando un hermano está en sufrimiento, cuando usted se meta en una relación de amor con esa persona, en amor fraternal? Yo lloro con aquellos que yo me doy a conocer y que conozco, ¿verdad? O sea, esa relación me va a hacer llorar con ellos y reírme con ellos. Pero si yo no te conozco ni hago el esfuerzo por conocerte, ¿qué voy a llorar o a reírme contigo? A menos que el pastor haga un chiste. No, es que no hay manera. Entonces es necesario construir relaciones de manera que podamos tener comunidad de esa manera. Cubriendo las necesidades de los unos a los otros. Si yo quiero cubrir la necesidad de alguien, lo mejor que puedo hacer es hacerlo personalmente, ¿verdad? Entonces valoro el concepto de comunidad. Y cuando una persona está siendo cambiada por Cristo, créame, va a valorar la comunión en la iglesia. Van a tener interés, van a tener interés de tener comunidad y de acercarse a los demás. Ahora, por último, la justicia. La justicia es un regalo, y esto es bien importante conocerlo. Bien claro, la justicia de Dios es un regalo. Usted no se la gana, usted no hizo nada por ganársela, ni puede hacer, ni lo intente. El regalo de justicia se debe complementar con una vida recta, sí, pero usted ya es justo en Cristo. Ahora usted tiene que vivirlo, ¿verdad? Pero no crea usted que usted se va a ganar la justicia de Dios. ¿Cuántos cristianos todavía viven con el miedo de que si Cristo viene y suena la trompeta me quedé? Ay, yo no me quiero quedar. No, no, no. Uy, no, Dios me libre. Pero eres cristiano. Sí, yo soy cristiano, pero uno nunca sabe. Pues allá tú si no sabes, yo sí sé. Que si yo estoy en Cristo, nueva criatura, soy adoptado por Él, sellado y le pertenezco. Y cuando Él venga, me voy. Yo no sé usted, pero aquí no me quedo. Entonces tenemos que empezar a pensar, ¿por qué y cuál es el problema? Que no entendemos la justicia de Dios. Porque pensamos que la justicia de Dios yo me la tengo que ganar portándome bien. Claro, tenga cuidado Dios nunca le da licencia a nadie para hacer lo que le dé la gana o pecar, porque ya está justificado. Ser justificado, tener la justicia de Dios, significa que yo me paro delante de Dios, que es mi juez, y puedo pararme delante de Él con confianza de que Él va a decir no culpable. Y cuando Él me diga no culpable, no va a ser porque está viendo todas mis obras y me está viendo a mí. Es porque me está viendo a través de su Hijo Jesús, porque está viendo a Jesús en mí. Porque se da cuenta y Él sabe que le creo porque yo no puedo. Porque no tengo poder en mí, porque no tengo en mí lo que necesito para agradarlo, tengo que creerle. Y como le creo, eso es suficiente para Él y me hace justo. Somos justificados pues para con Dios, dice la Biblia. Entonces, si es así, si la justicia ya es un regalo, vivamos conforme a esa justicia, si ya Él nos la dio. No busquemos ganarnos la justicia, sino vivir conforme a la justicia que ya Dios nos ha dado. Y yo llevo 20 años ya de cristiano, aleluya. Y en los 20 años que llevo sirviendo a Cristo, me he dado cuenta que el diablo siempre anda cerca. Cuidado si no está al lado de usted. Siempre está alrededor de la iglesia el condenado. Siempre anda molestando. Y a veces como que tiene cierto afecto por los líderes de la iglesia, especialmente pastores y ministerios de alabanza. El diablo, ¿verdad?, nos tienta, nos bofetea, se burla. Y a veces vienen momentos de debilidad y uno dice, ya no puedo más, ya no quiero esto, ya me quiero salir de esto, ya estoy cansado. Pero no lo hacemos porque Cristo ha hecho demasiado a nuestro favor. Cristo ha sido demasiado bueno con nosotros y ya me ha dado su justicia. Y yo no tengo que creerle las mentiras al diablo cuando tengo la verdad de Dios en mi vida. Yo no tengo que creerle a él que soy un condenado. Yo he sido salvado, he sido sellado y soy de él y pertenezco a él. He sido comprado por precio de sangre. Y no fue la sangre de cualquier animal, fue la sangre del Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces yo puedo vivir. Debe haber señales en mi vida de que yo he sido transformado. Termino con esa historia. Un policía en Brooklyn, New York, andaba buscando a cierto tipo. Y después de años de perseguirlo, llegó a una farmacia y lo encontró. Y cuando el tipo iba a pagar, le puso la chacha. Le puso las esposas y le dijo, usted está bajo arresto. Y él le dijo, espera, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? ¿Qué le hice? Y él le dice, no, usted sabe lo que ha hecho. Lo montó en la patrulla y el tipo le dice, pero yo no sé por qué usted me arresta, ¿qué le he hecho? Si yo no he hecho nada malo, le digo, tú sabes lo que has hecho. Y estuviste preso y te escapaste de la prisión, te fuiste a otro estado, hiciste una nueva vida, te casaste y regresaste y aquí te estaba esperando. Todo este tiempo te vengo vigilando. Y el hombre le dijo, tienes razón. ¿Sabe qué? Me rindo. Pero le puedo pedir un favor. Antes de llevarme a la cárcel, ¿podemos pasar por mi casa un momentito? Un momentito por mi casa, por favor. Y el policía dijo, ¿sabe qué? Te voy a llevar a tu casa. Tengo que hablar con mi esposa. Y llegó a la casa. Cuando la esposa salió, mi amor, ¿qué pasa? Estaba esposado. Le dice, te voy a explicar, pero antes contéstame. Tengo que preguntarte, ¿no he sido yo fiel? Sí, mi amor, ¿qué pasa? ¿Pero qué? ¿No he sido proveedor? Sí, mi amor, sí, pero ¿qué está? ¿No he sido yo un esposo ejemplar? Sí, pero ¿cuál es el problema? Dime una cosa, ¿no he sido un padre ejemplar? Sí, lo has sido, pero ¿qué está pasando? Y el policía le dijo, ¿ya terminó? El hombre estaba tratando de convencer al policía de que él era tan bueno que lo dejara en su casa. Y no lo logró. ¿Sabe por qué? Porque ante su familia él era un hombre recto, pero ante la policía era culpable. Y nosotros a veces nos creemos que ante la gente nos hacemos los inocentes, pero delante de Dios somos culpables. Y va a venir retribución, va a venir el castigo. Pero cuando usted está en Cristo, usted puede confiar que Cristo le ha hecho libre, porque Él ya pagó la condena de su pecado, porque Él le ha hecho libre, y libre va a ser siempre en Cristo. Y eso debe haber evidencia en su vida, de que usted es una persona recta, gracias a la justicia o a la rectitud de aquel que vive en usted.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.